En el último espacio de la revista les vamos a hablar de dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica, una materia que también forma parte del plan de estudios para la formación del psicopedagogo. Nos acompañan dos de las profesoras del equipo docente de esta asignatura en la UNED, María Josefa Gil de Gómez Rubio e Isabel Orjales Villar. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Pues si les parece, comenzamos por acercarnos al marco conceptual de esta asignatura. Profesora Gil de Gómez, ¿cuál es ese marco?
Pues con esta asignatura pretendemos preparar al futuro profesional para desarrollar sus funciones de psicopedagogo en un sistema educativo abierto como el nuestro. Hablo de un futuro profesional debido a que los alumnos que cursan esta asignatura están muy cercanos a pasar al mundo laboral. Incluso para algunos es una segunda carrera y ya están en él. Y también he hablado de un sistema educativo abierto refiriéndome a los distintos ámbitos educativos o de reeducación. En el ámbito escolar, bien sea público o privado, gabinetes psicopedagógicos, de diagnóstico o de tratamiento. En el desarrollo de dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica, hemos pretendido que sea una disciplina aplicada, con una fuerte fundamentación teórica que orienta la práctica y a la vez unas prácticas relevantes con las que los alumnos pongan a prueba lo que ya han teorizado y asimismo se cuestionen tanto la teoría que hayan asumido como su propia práctica.
Como nos comentaba, esta asignatura se imparte dentro de la licenciatura de psicopedagogía en los nuevos planes de estudio de la UNED. Es una licenciatura de segundo ciclo y para muchos alumnos efectivamente nos va a servir como especialización, porque además muchos de ellos ya tienen otra carrera universitaria. Profesora, ¿podemos comentar el programa de la asignatura?
Pues sí. La materia teórica de la asignatura está dividida en 20 temas y está estructurada en unidades didácticas en las que se aborda pues desde las bases psicofisiológicas del aprendizaje, pasando por la conceptualización de lo que son las dificultades de aprendizaje y centrándonos en los aprendizajes básicos, en las dificultades de los aprendizajes básicos, lectura, escritura, cálculo, etcétera. Porque no hay que olvidar que es precisamente donde se dan las principales dificultades de aprendizaje, conteniendo otros temas de sumo interés, como son las estrategias de estudios, cómo tienen que estudiar, y otros temas como puede ser el de las fuentes documentales. El contenido teórico incluye un tema de amplio contenido sobre dónde pueden acudir después de haber terminado la carrera para seguir aprendiendo o para estar al tanto de las últimas innovaciones tanto teóricas como prácticas del contenido que se estudia.
Bueno, pues si les parece, planteamos algunas cuestiones que, por supuesto, el alumno encontrará totalmente resueltas con las pautas para trabajar en el material didáctico que después comentaremos, pero quizás también para introducirnos en la asignatura y ver la importancia en la formación del psicopedagogo, hacemos algunas cuestiones básicas. Por ejemplo, Isabel Orjales, ¿cómo identificamos a un niño con dificultades de aprendizaje?
Bueno, aquí tendríamos que distinguir entre el niño que tiene un bajón en el rendimiento académico, un bajón puntual en un momento de su historia escolar, del niño que tiene una verdadera dificultad para aprender. Niños que tienen dificultades para adquirir los conocimientos, incluso en situaciones, en las situaciones habituales idóneas de aprendizaje. Es un trastorno que, más o menos grave, tiene más un carácter crónico que un carácter pasajero temporal.
¿Y cómo se detectan las dificultades de aprendizaje? Evidentemente de una manera un poco general, porque como decíamos, el alumno puede acudir al material y prepararse perfectamente los temas, pero unos apuntes, Isabel.
Mira, existen orientaciones diferentes según los modelos diferentes en este tema. En principio podríamos decir que hay tres criterios para determinar si un niño tiene dificultades de aprendizaje. Un criterio de exclusión, en el que se intenta descartar que el niño tenga otros problemas que puedan dar lugar a esas dificultades de aprendizaje. Se descarta que sean debidos a una depresión, que sean debidos a un problema de retraso intelectual, a una falta de enseñanza específica. Otro de los criterios sería un criterio de discrepancia, que es quizá uno de los más de los más habituales, en el que se valora la diferencia entre el rendimiento real del niño y el rendimiento que se debería esperar, dado su nivel intelectual, las condiciones en las que ha aprendido y demás. Y se suele situar en un año o dos de retraso académico, un retraso, un nivel por debajo del esperado para su edad. Y luego el último es un criterio de especificidad en el que se trata de valorar el rendimiento del niño en áreas específicas, ¿no? Y eso es lo que ha dado lugar a los nombres de las diferentes dificultades, como la dislexia, disgrafía y demás.
¿Y cuáles son los tipos de dificultades de aprendizaje más frecuentes?
Depende de la clasificación que utilicemos. Quizá una de las más utilizadas es la de la Asociación Americana de Psiquiatría, que publica el Manual de Diagnóstico Estadístico, en este momento el DSM-4, en el que se contemplan, se denominan en vez de dificultades, trastornos, y se contemplan cuatro tipos de trastorno: el trastorno de la lectura, el trastorno del cálculo, el trastorno de la expresión escrita y un trastorno no especificado para aquellos niños que tienen dificultades del aprendizaje que no se incluyen en los puntos anteriores.
Y un apunte, Isabel, ¿dificultad es similar o es lo mismo que trastorno?
Pues depende del modelo que utilices. Hay veces que se utiliza como algo similar. Lo que tenemos que valorar es si en el manual que estamos trabajando o con la persona con la que estamos hablando, esa persona se refiere a dificultad como un síndrome, como un conjunto de síntomas específicos, o si se refiere a un síntoma temporal que pueda ser asociado a otro tipo de trastorno.
Bueno, y un ejemplo muy cotidiano. Por ejemplo, en el caso de niños o niñas hiperactivos, muchas veces tienen también problemas en la escuela y problemas en el ámbito familiar. ¿La hiperactividad se consideraría una dificultad de aprendizaje?
Hoy por hoy no está dentro de lo que se clasifica como dificultades de aprendizaje, sino dentro de lo que se consigna como trastornos de conducta. Lo que sucede es que el niño con trastorno por déficit de atención, con hiperactividad, que no es el niño inquieto simplemente, es un niño que tiene o bien déficit de atención o a veces también acompañado de impulsividad y de hiperactividad. Y eso dificulta que aprendan en el aula en las condiciones normales muchas veces. Eso sí que es verdad que hay niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad que además tienen una dificultad del aprendizaje específica. Los trastornos de lectura son muy frecuentes, por ejemplo, en los niños con déficit de atención con hiperactividad, pero no en todos. Hay una comorbilidad muy grande. Y cuando existe esta comorbilidad y las dificultades del aprendizaje del niño con déficit de atención con hiperactividad no son las debidas al déficit de atención y a la hiperactividad, pues se deben de diagnosticar los dos trastornos, el trastorno de las dificultades de aprendizaje y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
¿Qué aspectos habría que tener en cuenta en el tratamiento de estas dificultades de aprendizaje?
Pues quizá no deberíamos de olvidar dos aspectos. Por un lado, lo obvio, ¿no?, que es dirigir el programa de intervención al refuerzo de los procesos específicos que están implicados y de las áreas en las que el niño tiene retraso. Pero por otro lado, también parte del programa debe de dirigirse a reducir los sentimientos de frustración que ha generado todo esto en el niño, la parte emocional del problema.
Bueno, es todo un curso el que tenemos para preparar estos temas y además tenemos una bibliografía básica muy completa, un material multimedia que yo creo que podemos comentar en este momento, si le parece, María Josefa.
Pues sí. Mira, el material se compone, por un lado, de dos volúmenes referidos a la temática aludida. No obstante, es necesario resaltar la estructura novedosa de los mismos, que facilita al extremo el estudio de la asignatura con apoyos visuales de color, guías numéricas, esquemas desplegables a tamaño de A3, glosarios, fuentes documentales, etcétera, etcétera. Es un material que ha seguido la verdadera metodología de la UNED. Está pensado para el estudiante que tiene que enfrentarse solo a la materia, y con la finalidad de que consiga objetivos tan ambiciosos como los que podría alcanzar con una metodología en una universidad presencial. Por otro lado, está el material de prácticas, que está compuesto por un manual que contiene 13 casos prácticos de las diferentes dificultades de aprendizaje, sobre todo el abanico de casuísticas que se suelen dar. Los casos se abordan y se desarrollan desde que surge la alarma o sospecha, bien en el contexto familiar o escolar, surge la alarma de que un alumno pueda tener una determinada dificultad de aprendizaje, se recoge la demanda, se realiza la anamnesis, en el que se recoge toda la información que se necesita. Luego se analiza esta información, se llega a unos resultados, se da un diagnóstico y se devuelve este diagnóstico a las familias o a los profesores. Y además de todo esto, el material incluye todas las orientaciones a seguir, tanto con la familia como en el ámbito escolar o para el propio alumno, porque también depende de la edad que tenga el alumno, puede ser susceptible de él recibir sus propias orientaciones para mejorar y abordar y avanzar en sus dificultades de aprendizaje. Además tiene un vídeo y un CD. Incluyen todos los apartados que he citado anteriormente, concretados en un caso real. Cuando digo real es que está grabado con un niño que tiene dificultades de aprendizaje de dicción y está hecho por una logopeda real, no son actores que han simulado en el vídeo o en el CD. Y además el material se completa con el tratamiento a seguir, que incluye todos los ejercicios a realizar a lo largo de una sesión, en el caso del vídeo y del CD, pero sería a lo largo de todo el tratamiento.
Es un material, como nos está comentando, no solamente para el estudio independiente en un sistema a distancia como es el nuestro, sino por lo que nos está comentando, un material de consulta para profesionales también. ¿Es así, profesora?
Sí, aunque básicamente lo hemos hecho pensando en nuestros alumnos, sí que se puede considerar así. Sí que puede ser, es un material que perfectamente puede ayudar a los orientadores de los centros o de gabinetes, como he dicho antes, bien sea privados o públicos, para abordar su tarea cotidiana.
Dificultades de aprendizaje es el título de este material multimedia que ha coordinado la profesora Elena del Campo y en el que han colaborado, además del equipo docente, otros muchos profesionales. Se puede adquirir en las librerías o bien consultarlo en las bibliotecas de los centros asociados. Profesora Gilde Gómez, me gustaría que comentásemos un poco más el material de prácticas, porque es muy importante para el futuro profesional que aprenda a resolver esos casos prácticos.
Sí, como he comentado, en el material de prácticas hay un manual que incluye 13 casos prácticos, desde que surge la demanda hasta el tratamiento. Pero además hay 4 cuadernos de prácticas y cada cuaderno recoge un bloque de las dificultades de aprendizaje tratadas y en las que el alumno puede ensayar cada una de esas prácticas. Lo que es en el curso es obligatorio realizar una práctica, pero como hemos hablado de la trascendencia de estos materiales, pues el material incluye en los cuadernos de prácticas lo necesario para desarrollar las 13 prácticas que incluye el libro de prácticas.
Bueno, y ya volviendo a otra de esas cuestiones, digamos casi que se puede plantear cualquier familia. Algo ya nos ha resuelto la profesora Gilde Gómez y tenemos las soluciones, o por lo menos los apuntes para contribuir a solucionar esos problemas en el material básico. Pero un poco de cara al público en general, Isabel, ¿qué hacer cuando en el entorno familiar se sospecha que un niño tiene dificultad en el aprendizaje? Y al mismo tiempo, alguna sugerencia, porque, como nos decía antes, a veces hay confusiones entre lo que podría ser algún pequeño problema, algún pequeño tropiezo y una real dificultad. ¿Qué hacer?
Vamos a ver, en principio, lo primero que hay que hacer es que los padres se pongan en contacto con el profesor para que intercambien información, porque en ocasiones el profesor lo que ve es un bajo en el rendimiento, pero no se hacen a la idea de si ese bajón en el rendimiento es simplemente que el niño no estudia o que el niño en casa sentado con su padre o con su madre y dedicándole tiempo tiene dificultades para asimilar los conocimientos que se dan en ese curso, las materias, ¿no? Después solicitar una entrevista con el orientador del centro para realizar una exploración psicopedagógica completa en el que deberían de evaluarse no solo los aspectos puntuales del rendimiento académico del niño, de esos procesos de aprendizajes básicos, sino los procesos cognitivos implicados, valorar el comportamiento del niño y valorar la situación emocional, porque es la única forma que entonces podemos tener un perfil de la situación actual del niño y podemos determinar a qué se pueden estar debiendo esas dificultades en el aprendizaje.
Bueno, y una vez que el profesional, el orientador o el psicopedagogo ya tiene el diagnóstico, si el centro o la familia solicitan ese diagnóstico, ese informe, ¿cómo se les hace llegar, profesora Gilde Gómez?
Bueno, pues mira, todo el proceso que hemos comentado anteriormente, de recogida de demandas, anamnesis, que la anamnesis no es otra cosa que el desarrollo evolutivo, escolar y social del niño. El diagnóstico de los parámetros que ha comentado Isabel, los resultados y las orientaciones que damos a la familia, a la escuela y al niño, necesariamente debe formularse por escrito y debe recogerse en un documento, que es lo que se llama informe. Este informe no hay que olvidar que es un informe confidencial y que refleja la situación actual del alumno en ese momento, sin predisponer a que la evolución futura pues vaya a ir en un sentido o en otro. Entonces, el material de las prácticas incluye 15 informes elaborados concretos y en ellos se contemplan los datos personales del alumno, los tratamientos recibidos hasta este momento, si tiene o no tiene medicación, el motivo de la valoración. Es importante saber por qué se ha valorado ese alumno. Si son los padres los que tienen la preocupación, si es el colegio, la historia personal del niño, cuáles son sus antecedentes familiares, sus datos evolutivos, la historia clínica, los antecedentes, como he dicho antes, escolares, los aspectos sociofamiliares que puedan influir. En este punto me voy a detener. Es exclusivamente los aspectos sociofamiliares que sean relevantes para el caso, los que influyan en la dificultad de aprendizaje que se sospecha que tiene el niño. Cuando se recoge demasiada información, si esa información no está unida entrañablemente con el caso, pues no puede hacer en casos, no hace más que estorbar. Luego, el procedimiento de valoración que ha seguido, qué técnicas y qué pruebas se le han aplicado, las entrevistas que se han realizado, los tests que se le han pasado, si se ha pasado test, los materiales suyos que se han revisado, las observaciones que se hayan hecho al sujeto en su casa, en el colegio, en el recreo, en el comedor, y la conducta del sujeto durante la exploración, cómo se ha comportado. Toda esta información se valora, y entonces se valoran los aspectos del área cognitiva, el nivel de adaptación personal y social, el área del lenguaje y de la comunicación, el desarrollo sensoperceptivo motriz, la autonomía personal del sujeto y los aprendizajes básicos, es decir, el nivel de competencia curricular que tiene, el estilo de aprendizaje que tiene. O sea, si es un niño que prefiere desarrollar tareas manipulativas o verbales o escritas, si, como ha comentado Isabel, el nivel de atención que tiene, si le cuesta iniciar tareas, si igual no le cuesta iniciar tareas, pero sí le cuesta completarlas, si tiene que cambiar mucho de tarea.
¿Y el informe es diferente para el centro que para la familia?
No, el informe es igual para la familia que para el centro. Lo que ocurre, como he comentado antes, es que en el informe tiene que haber información relevante. Anteriormente se abusaba en los informes de poner información de la familia. Si se iba a dar al centro información de la familia que no era redundante para el ámbito escolar y viceversa, entonces sí que es conveniente que el informe sea el mismo para el ámbito escolar que para la familia. No hay por qué pensar ni en fantasías ni en ocultismos que el colegio no pueda conocer de la familia o viceversa.
Bien, pues yo creo que hemos intentado motivar a los alumnos a que preparen con entusiasmo esta materia. Les recordamos que tienen un material básico, tienen también pautas en la guía del curso, hay otro material complementario que pueden utilizar y les sugerimos que se pongan en contacto con sus profesores tutores o las profesoras de la sede central ante cualquier duda o cualquier problema, porque siempre estamos a tiempo de poder encauzar ese estudio independiente y a distancia. Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias.
hemos hablado con las profesoras María Josefa Gilde Gómez e Isabel Orjales de la asignatura Dificultades de Aprendizaje e Intervención Psicopedagógica. Vamos a dar los teléfonos de atención al alumno porque en la guía del curso hay alguna errata. Son estos 91-398-6257, 91-398-7953. 91-398-8747. Vamos a volver a repetirlos. 91-398-6257, 91-398-7953 y el terminado en 8747. Recuerden que los programas ya emitidos se pueden volver a escuchar a través del portal de nuestra universidad en internet, www.uned.es. Volveremos con temas de educación el próximo domingo. Ese día hablaremos de las reformas educativas. También hablaremos de diagnóstico y evaluación. Y además nos acercaremos a un personaje histórico, precursor de las ideas que hoy inspiran muchos programas educativos europeos, Comenio, pedagogo, teólogo, filósofo, que vivió en el siglo XVII. Tiempo ahora en la UNED para el mundo del derecho. Buenas noches y muchas gracias por su atención.